Desde la sociedad civil organizada están surgiendo propuestas muy concretas para conseguir una supervivencia del planeta y una vida de mayor calidad para todos los habitantes. Una de esas propuestas es la del decrecimiento, es decir, frenar nuestro actual ritmo de consumo y de producción para recuperar una vida mejor y hacer posible nuestra existencia en este planeta. Se trataría de aprender a vivir mejor con menos para poder pasar de una cultura de guerra con los territorios y el conjunto de los seres vivos a una cultura de paz que permita construir otra forma de estar en el mundo. Uno de los grandes defensores del decrecimiento es Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, quien incansable recorre miles de kilómetros para juntarse con grupos de personas e intentar explicar, debatir y convencer de la necesidad de construir alternativas al mundo capitalista, bélico, consumista, individualista y destructivo que vivimos. Nuestros compañeros del programa Señales de Humo, desde Radio Hispanidad en Huelva, nos presenta la entrevista con Carlos Taibo.
Definitivamente la globalización avanza hacia un caos que escapa a todo control, Carlos, ¿o aún hay algún resquicio para que modifiquemos el rumbo?
Es que no sabemos muy bien qué ha ocurrido con la globalización. En realidad la palabra globalización ha sido retirada de la circulación en los últimos años y creo que uno tiene derecho a alimentar una tesis moderadamente conspiratoria. Ha sido retirada para evitar que se viese marcada por los rasgos negativos derivados de la crisis, probablemente con el propósito de que cuando la crisis termine, si es que termina, reaparezca esplendorosa la globalización. Pero en cualquier caso, si uno examina la literatura especializada, los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de determinar qué ha ocurrido con la globalización. Hay quien piensa que es un proceso que ha terminado ya, que está reapareciendo la lógica de los estados-nación. Hay quien piensa, como acabo de sugerir, que muy al contrario, la globalización reaparecerá antes o después, probablemente con perfiles aún más duros que los que hemos conocido. Y hay quien lo que hace es una mezcla de esas dos percepciones y sugiere que esta aparente reaparición de la lógica de los estados-nación, de manera paradójica, es al servicio de una globalización cada vez más abrasiva que dibuja esa sociedad del 20/80 que anunciaban los críticos de ese proceso, de tal manera que una cuarta o una quinta parte de la población planetaria vivirá en la opulencia y las cuatro quintas partes restantes
serán condenadas. La gente parece que todavía no entiende que de manos de la globalización económica o financiera, toda esa idea de Estado-Nación, quizás nacida de Bretton Woods o del principio de la construcción europea, puede desaparecer de un plumazo. Porque ahora mismo no existe control sobre el propio movimiento de políticas y capital dentro de los países.
En muchos sentidos ha desaparecido ya. Yo creo que si el argumento hay que enunciarlo de manera fuerte, los estados perviven en el ámbito represivo militar, pero han perdido por completo atribuciones en el terreno económico y social. Son formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda, las que dictan la mayoría de las reglas del juego, algo que nos emplaza ante un escenario muy delicado en términos de calidad democrática. Somos convocados a las urnas para elegir a nuestros teóricos representantes y después descubrir que nuestros teóricos representantes no pueden tomar decisiones en lo que respecta a lo realmente importante. Bueno, pues esto es un menoscabo dramático de la lógica de la democracia.
Ligada a esta realidad que has esbozado así sumaramente, pero que todos conocemos y padecemos, ¿no? De desaparición de los estados, de desigualdad cada vez más creciente, ha venido a Huelva hablar de decrecimiento, que decimos que tiene mucho que ver, ¿no?, con esto como propuesta y como alternativa. El decrecimiento es un paraguas, digamos, que está como cubriendo a muchas alternativas muy concretas, ¿no?, y muy dispersas, de huertos urbanos, monedas sociales, trueques, ¿no? Bueno, pues todas estas realidades existen, pero da la impresión de que son todavía como muy marginales. ¿Qué les falta para que estén en disposición de ser una alternativa real? ¿Cuáles son sus fortalezas, digamos, Carlos?
Yo creo que cada vez hay más gentes que entienden que hay que construir una sociedad distinta desde abajo y que esa sociedad hay que etiquetarla desde la perspectiva de la autogestión y de la desmercantilización. La autogestión es un proyecto autónomo, no necesitamos de nadie de fuera que nos diga lo que tenemos que hacer, y la desmercantilización implica abandonar la lógica del beneficio privado, del lucro, de la usura, que es al fin y al cabo lo que marca aquello que tenemos. Pero lleva razón que, aunque cada vez hay más gente que entiende esto, esos espacios autónomos liberados siguen siendo marginales en el conjunto de la economía y de la sociedad. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que la biología de nuestra sociedad conduce a eso. Cada vez hay más gentes, y no estoy pensando necesariamente en activistas hiperconscientes, sino en ciudadanos normales, que se dan cuenta de que hay que reconstruir muchas de las relaciones que precipitadamente tiramos por la borda. Por ejemplo, la vida rural, que era tan fuerte en este país, prácticamente ha desaparecido en los últimos 80 años, en provecho de ciudades cada vez más difícilmente habitables. En su momento se entendió por qué ocurría eso. Se vivía mejor en las ciudades que en el campo, pero hoy cada vez hay más personas que empiezan a entender que las ciudades son difícilmente soportables y que hay que retornar a la vida rural, probablemente en condiciones muy distintas de las de hace 80 años. Yo creo que en este terreno hay que ser moderadamente optimista, aunque claro, los procesos negativos avanzan con una energía y una velocidad tal que nuestras respuestas, con toda evidencia y a tono con lo que decías, no están a la altura de las circunstancias. Tal vez lo primero es reconocerlo.
En esta línea que nos sirve para ilustrar, tú nos hablas de la vida rural, por ejemplo. Bueno, pues para no teorizar mucho y para hacer que nuestros oyentes entiendan, ¿no?, por dónde va esto del decrecimiento, usted que conoce muchas realidades que caminan en esta dirección, ¿por qué no nos cuenta alguna experiencia que le parezca pues especialmente sugerente o al menos por su capacidad de transformación?
Pues yo creo que lo más innovador que hemos visto en los últimos años son las cooperativas integrales. Subrayo el vigor del adjetivo integral. Cooperativas las ha habido desde mucho tiempo atrás, pero esta vocación de generar una actividad que afecta a todo el ciclo productivo y social, de reducir significativamente las energías que tienen que llegar de fuera, de desplegar proyectos políticamente autogestionados, es moderadamente nueva. Y las cooperativas integrales están empezando a germinar en todas partes. Hace no mucho cayó en mis manos un mapa de la península ibérica que recogía, si no me equivoco, 25 o 30 casos de cooperativas integrales. Yo creo que es un modelo muy sugerente que convendría empezar a apoyar con mucha seriedad. Lo digo de otra manera, yo respeto la opinión de quienes piensan que un elemento central de acción es el que pasa por los partidos, los parlamentos y las instituciones, pero me parece que es paradójicamente más realista empezar a apostar por la construcción desde abajo de ese mundo diferente. Tanto más cuanto que me resulta difícil imaginar que alguna de nuestras instituciones apuesta por la perspectiva de la autogestión y de la desmercantilización. No tengo ejemplos de eso.
Sin embargo, nos sigue preocupando, y lo compartimos contigo, Carlos, y es algo que comentamos con frecuencia al hacer este programa, que detectamos mucho desánimo en los movimientos sociales, como si de alguna manera se hubiera tirado la toalla en cuestiones tan vitales como la militarización, la cooperación al desarrollo o incluso las políticas sociales. Usted, que lleva mucho tiempo en estos frentes, ¿comparte nuestra preocupación o cree que los movimientos sociales han claudicado de alguna manera?
No tengo ninguna idea firme al respecto. Creo que uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Es verdad que si analizamos las cosas, por ejemplo, en términos de lo que ha ocurrido con el movimiento del 15 de mayo, pues hay cierto desaliento porque hay una percepción generalizada de que ha refluido de tal manera que no tiene la fuerza hace dos años. Pero ni siquiera esto me parece evidente. Yo vivo en Madrid y creo que el 15M sigue siendo la principal instancia de contestación en la calle, de sensibilidad, con lo cual, si el 15M se está muriendo, no sé qué podríamos decir de otras de las instancias que hemos conocido. Por ejemplo, los partidos de la izquierda tradicional. Y al margen de eso, yo creo que, y vuelvo al 15M, ha dejado una huella imborrable en términos de la actividad de otros movimientos, y esto hay que valorarlo también. La plataforma de afectados por la hipoteca era algo que existía antes del 15M, pero hay un acuerdo general sobre que el aire que recibió gracias al 15M fue notabilísimo, y esto dibuja una realidad que es más compleja que la que se deriva de la simple certificación de una crisis. La propia proliferación de espacios autónomos, las cooperativas integrales, las ecoaldeas, los grupos de consumo, creo que refleja que hay una vitalidad de los movimientos sociales que no es fácil de percibir si uno se limita a analizar el número de personas que acuden a una manifestación. Con lo cual, creo que el balance es más complicado y que no es sencillo llegar a ninguna conclusión firme sobre si nuestros movimientos sociales están en crisis o, por el contrario, mantienen una vitalidad más que saludable. Y yo creo que lo segundo probablemente es más cierto que lo primero.
Nos alegramos de escuchar esa opinión, porque te íbamos a preguntar precisamente por el 15M, que evidentemente es un hito, ¿no?, en la trayectoria de los movimientos y de las reivindicaciones sociales de este país. Evidentemente la situación es mucho más compleja de lo que simplemente se puede pensar, ¿no?, de que la gente volvió a su casa o de que todavía se mantienen esos espacios, pero no se configuran todavía como un frente, una alternativa posible, ¿no?, de poder, digamos, ¿no? No nos estamos refiriendo solamente a tomar el poder real establecido, sino a esos ámbitos, esos espacios de los que tú hablas. ¿Qué tipo de pedagogía habría que seguir en esa línea, Carlos?
Bueno, creo que, en primer lugar, es muy difícil hacer frente a la lógica de un sistema que lo que reivindica no es otra cosa que el sálvese quien pueda. Esto cuaja en la cabeza de la gente, no nos engañemos. Pero lleva razón en lo que respecta a que nuestras respuestas, que yo creo que no son tan débiles como se suele sugerir, son, sin embargo, fragmentarias. Uno analiza la realidad de las cooperativas integrales y parece como si fuesen 20 o 30 islotes separados los unos de los otros y con fórmulas de coordinación no inexistentes, pero en cualquier caso precarias. Tenemos que avanzar en ese terreno. Yo no concibo ese proyecto de los espacios de autonomía como el de islotes separados, sino más bien como el renacimiento del viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada desde abajo. Mi impresión es que la crisis general, aunque genera muchos mecanismos negativos, también propone un estímulo para que este tipo de iniciativas se vuelquen en redes cada vez más marcadas por la lógica de la solidaridad. Y antes he sugerido que me parece que es perceptible que muchos ciudadanos comunes, sin grandes discursos ideológicos, sin lecturas, llegan a conclusiones similares a las nuestras, con lo cual no es en modo alguno desdeñable que asistamos a sorpresas agradables. La biología de los movimientos sociales es extremadamente compleja. El 14 de mayo de 2011 nadie hubiera dicho que el día siguiente las plazas iban a estar llenas de gente. Bueno, pues el otro día oí a un colega que decía que él imaginaba perfectamente una reaparición de algo similar al movimiento del 15 de mayo con el aprendizaje derivado de los errores o insuficiencias de los últimos años y tal vez un horizonte mucho más halagüeño del que en una primera lectura estamos esperando.
Era Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, al micrófono de los compañeros del programa Señales de Humo.